Muy bien. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides al especial de Capitana Marvel de Lag Mental. Yo me llamo Gaby. Luqui, ¿cómo va?
Todo tranquilo, por suerte. ¿Cómo anda, gente? Tanto tiempo. En realidad no fue tanto, pero no importa. Supongo que habrán ido a ver la película como nosotros, de la cual vamos a hablar un ratito. Pero primero quiero presentarles acá a Juani. ¿Cómo estás?
¿Cómo están, chicos? En realidad puede haber sido mucho tiempo, como no. Es muy atemporal esto. Nos pueden haber escuchado hace años y volver a escucharnos ahora con este especial de Capitana Marvel que estamos haciendo. Sí, efectivamente vamos a hablar de la nueva película que salió, esta de Marvel, que tiene a Brie Larson como Carol Danvers, como esta protagonista mujer, la primera película de Marvel que tiene protagonista a una mujer.
Bueno, ¿les parece si para empezar hablamos tipo medio sin spoilers qué nos pareció la película y después
ya arrancamos
hablando
con spoilers igual, porque elegimos el nombre completo y la presentan como Verse?
Eso no es un spoiler.
Es un spoiler.
Lo sabemos todos. Bueno, ¿qué les pareció la película así a grandes rasgos?
Para mí estuvo bastante bien, o sea, sigue lo mismo que dijimos siempre con las últimas películas de Marvel, que sigue la fórmula que ya tenía armada, pero qué sé yo, para mí estuvo bien, la verdad que estuvo bastante bien. Obviamente hay que tener en cuenta que salió después de Infinity, no hay que juzgarla al mismo nivel de Infinity, que son estilos de películas muy diferentes, una tiene mucho más producción que la otra, pero la verdad que yo no me llevé ninguna decepción, estuvo bueno.
A mí me gustó, no creo que sea la mejor película de todas y está re pio... No, me gustó, está buena. Cambia muchas de las teorías que existían. Tiene lo justo, es cierto que viene después de Infinity War, pero me parece que apunta a otro lado. No estoy tan de acuerdo con que siga la fórmula de Marvel.
Estoy completamente de acuerdo con vos. Para mí es bastante rupturista en ese sentido.
Sí, creo que un par de cosas fueron demasiado forzadas. Y sin embargo, me gustó el tema de... Evidentemente tiene un factor de empoderamiento a la mujer que es obvio que le iba a tener esta película.
Pero me parece que está bastante sutil dentro de todo eso.
No sé si está sutil, onda, pero no me parece que esté equivocado.
Eso, y tampoco forzado, o sea...
Está justificado.
Es una... A ver, lo que te plantea la película es una mina que sufre acoso y que sufre... de bullying, digamos, o de discriminación por ser mujer.
Es que es una gran metáfora a la discriminación a la mujer.
Claro, lo que te dicen es, justo ella era re fuerte y poronga. O conchuda, ponele, no sé, para no decir poronga, que justo poronga no tiene.
Pero ponele, la mina, además de que es la historia de Carol Danvers como Capitana Marvel, la chabona, todas las cosas que le van pasando, constantemente le van diciendo, mirá, vos, si no fuera por esto, o si no fuera por nosotros, vos no sos fuerte, si no fuera porque... nosotros te entrenamos o nosotros tenemos estos poderes, vos no sos fuerte.
Todo lo que te lo vimos te lo podemos sacar.
Entonces, es una muy buena metáfora para mí de lo que es realmente la mujer levantándose y diciendo, mira, yo puedo hacerlo igual.
Yo puedo sola.
Y
totalmente.
No dependo de otra persona para poder hacerlo.
De otro ente.
Me parece que funciona. En ese sentido me parece que funciona mucho.
Sí, totalmente.
Las típicas críticas serían... hay cosas que no tienen mucho sentido para mí. Hay cosas que son necesarias. El Skrull tomando de la gaseosa, por ejemplo, me parece completamente innecesario.
¿Qué cosa? ¿Él?
El Skrull.
Pero son esos guiños de comedia que tiene Marvel. Son típicos de Marvel.
Sí, o sea, está bien. Te lo muestran como... Primero los Skrulls te lo presentan sin ningún tipo de guiño. Como unos chabones que parecen ser hasta salvajes y súper violentos.
Recordá que estamos hablando sin spoilers ahora este cachito.
Sí. Y después te lo presentan. Bueno, es que si vamos a hablar sin spoilers...
No, es que la idea para mí era presentarlo un ratito sin spoilers y después entramos al
spoiler.
Está bien,
entonces no, críticas para después.
Claro,
me gustó,
exacto.
No, me gustó como lo presentó. Me gustó que además del mensaje feminista que tiene, que está muy bien hecho, y yo no suelo apoyar esas cosas porque muchas veces me parecen forzadas, me gustó porque... Además, la película tiene un factor muy importante para lo que es el MCU. Para mí.
Hablando de lo que me pareció a mí, yo fui con una persona que no había visto ninguna película de Marvel y los dos la pasamos muy bien. Nos sorprendimos porque nos habían dicho que no era una gran película. Nos esperábamos un Thor, ponele, o un Capitán América 1, que no son malas, pero... Y salimos muy contentos del cine, nos había gustado mucho. Me pareció muy divertida, que te contaba un origen distinto, que las partes de acción estaban muy bien, que no era la típica película de Marvel que seguía el mismo libreto de siempre, que Brie Larson está excelente en el papel de Capitana Marvel, que sí. Tiene muchísimo carisma, que te engancha el toque y no hace falta ser un payaso para caer, que te caiga bien. Onda, la mina no está todo el tiempo haciendo chistes. Y tampoco está todo el tiempo demostrando que es la mejor del mundo. Creo que ahí es donde se hace un personaje tridimensional, ¿no? Esto que hablas vos del feminismo y de todo el mensaje que tira. Wonder Woman, por ejemplo, es una película que se planteaba como feminista, supuestamente. Pero después nos trae a una mina que es perfecta, tiene superpoderes desde que nació y no tiene ningún tipo de error nunca.
Semidiosa, o sea,
exactamente.
Sí, otro nivel.
El tema es que
Carol Danvers es una mina que falla todo el tiempo.
El tema es que, ¿sabes cuál es la diferencia?
Pero se sabe levantar y te lo tridimensionalizan como personaje.
¿Sabes cuál es la diferencia entre Wonder Woman y Capitana Marvel como películas?
¿Cuál?
Que Wonder Woman te muestran a una mujer que es fuerte, que no necesita otra persona, que es independiente, todo lo que quieras, pero en ningún momento te muestran que la mina pase por alguna dificultad.
Tal cual, eso, a eso iba.
No,
sí,
lo que
sí
dicen es como que la madre, entre comillas, la sobreprotege y no
y
la
hasta,
quiere
y hasta ahí, porque son guerreras que pelean y entrenan igual y la chabona es prácticamente perfecta.
Perdón. Sí, igual viste que durante el principio de la película, igual estamos hablando de otra película que tendríamos que hablar hoy, la mina no quería que entrene, porque decía que mientras más fuerte sea, más rápido lo iban a encontrar.
Ponele.
Y dice, bueno, no entrenes, hasta que la hermana le dice, va a tener que entrenar tarde o temprano porque la van a matar.
Sí, pero más allá de cómo pase la historia, Wonder Woman, no sé cómo es en los cómics exactamente, no te muestran mucho que tenga dificultades a la hora de levantarse cuando tiene un problema.
No, y además Wonder Woman, no importa, los cómics no importa, porque es como otra historia que nada que ver. Pero Wonder Woman, además, te dice que es una mujer fuerte, empoderada, que yo. Pero la película no se trata de Wonder Woman. Se trata del chabón. Y la mina siguiendo el chabón. Entonces, Capitana Marvel creo que hace todo lo contrario y te plantea una... Si bien es una mina muy poderosa, de hecho te la plantean como ultra, hiper, archi poderosa. La mina tiene un montón de conflictos y dudas y se la caga y la caga feo. Y no es perfecta siempre. Yo creo que eso es muy valorable. Valorable, ahí
lo,
está.
Lo que me gusta del personaje que hace Brie Larson es que la chabona es fuerte, ¿sí? Se entrena bien, ¿sí? Está...
Hay una razón por la que es fuerte.
Claro, hay una razón por la que es fuerte. Además del poder que tiene, porque la chabona está entrenada y tiene la sangre y crédito, lo que quieras. Pero la flaca tiene una personalidad que es suya, más allá de los poderes que tenga.
Totalmente.
Tiene una personalidad tan marcada que la chabona hace chistes, pero no hace chistes para la película, hace chistes en descansar a los otros personajes.
Y tampoco es Iron Man.
Claro, o sea, tiene su propia personalidad de hacer jodas y todo, pero la flaca tiene un objetivo en común y Iron Man, por ejemplo, no. Iron Man era pasarla bien y pelotudear
y ya está.
Hasta que está en una crisis.
Tal cual.
Esta mina empieza la película ya teniendo una crisis de identidad porque no sabe quién es.
Totalmente. Mira, para cerrar esta parte tipo sin spoilers, o ya para entrar en spoilers si se quiere, ¿le parece si leemos un comentario que nos dejaron haciéndonos una pregunta? ¿Les parece?
Sí, dale.
Esto es tipo, no estaba hablado, por eso estoy preguntando, ¿les parece? Carpincho López nos comenta: quiero escuchar la opinión de Lag y del Camino después de la venta de humo que fue Capitana Marvel. La vendieron como una pieza fundamental del mapa del MCU y la verdad no lo es.
Para primero que nada, para escuchar a los chicos del Camino, ya sacaron su capítulo, ya está subido en Spotify, donde quieran buscarlo.
De todas maneras, siempre es buscándolo con Camino del Héroe, si no me equivoco.
Sí. Buscarlo, si y lo pueden escuchar. Eso ya lo tienen subido para cuando nosotros subamos esto. En mi opinión, Juani está hablando, yo creo que es fundamental para todo lo que viene, para cerrar Endgame. No sé si fundamental para todo el mapeo de lo que viene después del MCU, que ya dijeron que que después de Endgame van a publicar, van a como contar que ya tienen planeado los siguientes 5 años del MCU. Pero me parece que es fundamental para terminar Endgame. De hecho, en el final, en las escenas post-crédito, lo primero que aparece después que estén charlando ahí que no sé qué...
Esto ya es spoiler.
Sí, ya es spoiler. Perfecto. Ya habíamos dicho.
Sí, sí.
Aparece Carol Danvers de una.
Estoy completamente en desacuerdo. Puedes ir a ver Endgame sin ver Capitana Marvel. No te perdés nada.
No sé.
¿Qué te perdés? Nada. Sí, ya sabemos que ella es re poderosa y qué poderes tiene.
¿Estás hablando de Endgame o de Infinity?
¿De qué?
¿De Endgame o de Infinity estás hablando ahora?
De Endgame.
Pero si en Endgame en teoría va a participar ella.
Sí, pero podés ver Endgame sin haber visto Capitana Marvel. No te cambia nada. No hay nada que haya hecho ella en Capitana Marvel que digas, uno, si no, no voy a entender tal cosa. Puedes ir a verla, tranquilamente. Es verdad.
¿De dónde salió? ¿Por qué contacta con ellos? ¿Y por qué labura con ellos? En teoría la mina salió del otro punto del universo. ¿Qué le importa lo que está pasando en la Vía Láctea, por así decirlo?
No te lo explican, porque, a ver...
Sí, te dicen que la mina va a buscarles un refugio a los
¿Por qué no volvió en la crisis Skrull. De... ¿Por qué no volvió la crisis... Entonces, ¿por qué no volvió en la crisis de Avengers 1?
Por
una emergencia.
Porque no la llamaron.
¿Y por qué no la llamó Nick Fury?
Porque en teoría el problema estaba en la altura de los superhéroes que estaban ahí presentes.
Sí, Iron Man casi se suicida. No sabían pero que iban a ganar. Pero no sabían que iban a ganar. Y aparece el tercer acto.
Igual el tema es que también en esa película es lo que... que habíamos discutido hace un tiempo. Era un problema para lo que era esa ciudad. O sea, iban a romper primero Nueva York y después tal vez si lograran...
Alienígenas estaban invadiendo la Tierra.
¿En cuánto llegaba la mina? Ellos los podían llegar a frenar. Si llegan a superar la ciudad, probablemente ahí sí lo llamen Nick Fury. Y ellos lo frenaron antes de que logren superar Nueva York.
¿Esperás, de Nueva York es?
Sí.
Eso me parece una excusa como... siempre estuvo acá, siempre estuvo acá. Me parece como que... La película a mí me gustó mucho, pero me parece que toda la conexión con el MCU me parece muy forzada. Como que, no sé, que aparezca la gema del espacio, o sea, el tercer acto. Que aparezca, ¿cómo se llama? Por el nombre de Vengadores. Que te cuenten el origen de cómo pierde Nick Fury el ojo. Todas esas cosas que son las que conectan con el MCU... Parecieron forzadas y hechas como, che, necesitamos que esto parezca que ella estuvo acá todo el tiempo, así que empecemos a meter referencias a lo que ya tenemos. La película como película sola me parece muy buena y muy buena, pero esas referencias creo que se hicieron como después de tener todo el guión hecho y todo, bueno, y ahora cómo la metemos al MCU, ¿me entendés? Como que yo entiendo que lo hicieron así.
Sí, también nosotros, los fans, los que íbamos a la película, estábamos esperando a ver cómo se conectaba Capitana Marvel con Endgame. Definitivamente, porque obviamente Infinity War termina con Capitana Marvel.
Totalmente.
La llamada a Capitana Marvel con el Viper este que le da a ella.
Exactamente. Ahí te conecta por qué Fury tiene el Viper, por qué pasa tal cosa, bla, 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 bla. Pero es cierto, lo que dice Gaby, es que la película como tal realmente no tiene que ver con Endgame. Creo que sí debe aportar algo. Yo creo que van a hacer que algo aporte la película de Capitana Marvel a Endgame.
Para mí va a aportar el personaje. O sea, seguro eso.
Sí.
No creo que la película.
Por ahí en algún momento sale alguna película de Fury para ver qué pasa en el medio.
Serie la veo más probable.
Sí, pero hay que ver también. La verdad es que me hubiera gustado mucho más ver a Capitana Marvel como Capitana Marvel.
Yo creo que el problema que tiene Capitana Marvel es el mismo que tiene Ant-Man and the Wasp, más allá que Ant-Man and the Wasp sí es mala. Es el síndrome salgo antes que Infinity War. Que Endgame, perdón. Las confundo todo el tiempo porque en un momento era Infinity War 2 hasta que le cambiaron el nombre. Tiene ese síndrome de salgo antes de algo que quiere todo el mundo y todo queremos que todo lo que haga Marvel tenga relación porque estamos re manija. Es normal.
Sí.
Y es como, si salía Capitana Marvel hace un año... Era genial. Y
okay, la idea sería que haya básicamente dos películas de Capitana Marvel. Una introduciéndote al personaje y otra mostrándote cómo es ella como Capitana Marvel.
Me imagino que esa se va a dar después de Endgame.
Es que para mí es lo que necesita Capitana Marvel como tal.
Sí, totalmente.
¿Qué? No me parece mal lo que hicieron para presentarte al personaje de Capitana Marvel para que esté listo para Endgame, para que aparezca y se sepa por qué está ahí. Porque si no es lo que dice Gaby, aparece de la nada si no estuviera la película de Capitana Marvel. O sea, sería un personaje nuevo que dice, oh, hola, yo llegué acá porque Fury me estaba llamando, nada más.
Y soy súper fuerte y vengo a ayudar a frenar todo esto.
Pero es cierto que como tal, como Capitana Marvel, tanto no te muestran. Te muestran realmente
cuál va a ser su misión y por qué no estuvo presente antes.
Sí, pero por
y hasta ahí.
No, yo me refiero al personaje como tal. O sea, el Capitán América, te muestran en la película 1, te muestran al Capitán América ya convertido en el Capitán América todo transformado. Y la mitad de la película es eso. ¿Se entiende lo que quiero decir? O sea,
sí, esa transformación se da al final.
Se da al final de la película, ¿entendés? Vemos casi todo el tiempo a Verse y después a Carol Danvers. Y al final te muestran cuando libera todo el poder y se convierte en Capitana Marvel como tal. Pero son 15 minutos, 20 minutos de película.
Sí, totalmente. Y no es lo más importante.
A mí me hubiera manejado muchísimo más ver.
Pero no hubiese sido una buena película para mí si hacían eso que vos decís. Para mí es una buena película por eso, porque es muy independiente a todo lo demás, muy diferente a todo lo demás. El problema es que cayó a destiempo, ¿me entendés? Entonces es como, bueno, justo cayó cuando todos estábamos manija de otra cosa. Es como, el dulce de leche es rico, re rico. Pero cuando tenés ganas de comer papas fritas y te dan dulce de leche...
No, sí, sí, sí. Eso no te lo niego, pero o sea, lo que yo te digo es otra cosa. Es que está muy bien como te lo presentan, porque yo cuando estaba viendo la película, la veía a la chabona rompiendo las naves, rompiendo los misiles, y dije, quiero ver que esta mina se pelee contra Thanos.
Sí, totalmente. ¿Entendés?
Yo estaba en ese momento y dije, esto es lo que necesitamos.
Bueno, ¿les parece si vamos ya como...?
¿Entendés?
Necesitamos... Oh. Lo dijiste vos, yo solamente me di cuenta.
Para sacarnos de este momento incómodo, les parece si vamos como ya hablando más del corazón de la película. Y empezamos, por ejemplo, por cómo empieza la película, que es... empieza con Burs, digamos, que no es campeón de Marvel, pero antes de saber que lo es. En el mundo Kree se despierta porque tiene insomnio, porque tiene como flashbacks de una vida pasada que no recuerda. Se va a... así que despierta como a su capitán, se van a entrenar y nada, le da esa típica charla de maestro de controla tus emociones.
Podría ser mejor y demostrar que puedes ganarme sin necesidad de usar tus poderes y qué sé yo.
Tal sí, cual.
Ahí te muestran que están entrenándola para que no use sus poderes.
Para que los
para
controle.
Para que sea fuerte sin necesidad de sus poderes.
Sí, o sea, que no los use. Yo sinceramente lo veo como el... Después cuando me entero, que me rompió el corazón, que Dumbledore era malo.
Ah, yo ya sabía.
Ahí pensé en, ok, tal vez, o sea, realmente no quieren que use los poderes que
no,
tiene.
No, yo lo veía como al principio de todo, ¿no? Onda, cuando no sabíamos que era malo. Yo pensé como que era que lo estaba queriendo como controlar, tipo, que si usaba todo su poder explotaba el mundo. Tipo, contrólalos, Padawan, no hagas explotar el mundo. Como eso, claro. Como domina tus emociones, yo, que no te domina vos.
Yo porque viste que cuando la amenaza con usar los poderes, que ahí le brilla la manito, dice, una vez más que haces eso vas a tener que hablar con los grosos de allá adelante.
Sí, sí.
Y te termina tirando el rayo y se la lleva ahora con los grosos de allá adelante.
Sí, sí, como que la va a acusar con la profe porque la está bardeando.
Pero bueno, claro.
Eso no me gustó mucho, ese estilo de como limitarlo. Pero
no, bueno, pero es que es como...
Cómo se manejan los Kree.
Claro,
Exactamente, bueno, después de este empiece de entrenamiento, de cagada pedos de parte de la líder de la inteligencia esta suprema.
Sí, siendo lo que va a demostrar si realmente sirve para los Kree en la misión que va a tener en este momento.
Va a una misión, exactamente, en un planeta que me recordó mucho a Star Wars.
Sí, sí. ¿Cómo se llamaba?
Tatooine.
Tatooine, sí, una onda Tatooine media rara.
Sí.
Bueno, cuestión que acá su misión era recuperar a...
Era espía,
no,
sí.
No, era salvar a un líder como de...
No, era salvar al espía que tenía información. Que tenía información,
sí,
que había estado infiltrado.
Era espía Kree.
El cual habían perdido contacto con él y te habían dicho que los Skrull se habían infiltrado ya en el planeta. Y era muy factible el hecho de que encuentren al espía y toda la información que él había conseguido se la lleven los Skrull.
Ahí es cuando vemos el primer vistazo a estos enemigos que se pueden transformar en cualquier cosa y obtienen los recuerdos a corto plazo de esa raza en la que se transformaron. Bueno, cuestión...
Y mandan una especie de equipo comando que aparece... No me acuerdo cómo se llama el actor este. El negro de... Bueno, el afroamericano de coso que aparece también en Gladiador.
Sí, el negro.
El de barba de candado.
Te quedo que ya apareció en Marvel ese.
Por eso, claro. Pero es que ahí te lo aparecen, te lo muestran de vuelta y es el que después te muestran que trabaja en el equipo del fanático este de los Kree.
En el malo de Guardians of the Galaxy.
Exactamente.
Que Ronan, el equipo, sí, de Ronan.
El señor Martillo.
Exactamente. Bueno, cuestión que se pudre todo en la misión que tenía que hacer... Nuestra protagonista Capitana Marvel y los Kree terminan secuestrándola a ella. Le empiezan a...
Skrull.
Los Skrull lo terminan secuestrando a ella. Le hacen como una especie de lavado de cerebro y ahí se dan cuenta que algo de lo que estaban buscando, que nosotros no sabemos quién es, una persona era, perdón, alguien de la que estaban buscando, empiezan a encontrar información y a su vez ella empieza a recordar como fragmentos de su pasado. Nosotros nos damos cuenta que obviamente eso es en la Tierra.
El planeta 53.
Sí, exactamente. Así que los Skrull, primero con la nave, van hacia la Tierra. Cuestión que Capitana Marvel, usando sus poderes místicos, termina zafando de sus captores, los Skrull, y termina cayendo en la Tierra, más precisamente en un blockbuster, y así nos damos cuenta que esta película está transcurriendo en 1995.
Exactamente, está muy bueno. 95. No,
1985, ¿no era?
No, era el 90 y algo.
No, 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 era 80 y algo. Creo que era 89, no, 88.
Seguro que era 90 y algo, pero no importa. Bueno, 90 y pocos.
Después lo chequeamos.
Entre esas dos décadas, por ahí.
Cuestión que llega ahí. Bueno, yo lo que iba a decir era que me gusta mucho cómo está representada la diferencia tecnológica entre los Kree, que son súper avanzados, y que de repente caen en la Tierra, que son monos, prácticamente.
Sí. En comparación, el nivel tecnológico, el nivel cultural es abismal. Y es más, la misma, una parte de lo que es el equipo este comando, le preguntan, ¿alguna vez fuiste acá a C-53? Le dice, sí, es una posibilidad, básicamente. Sí, sí. Es como lo peor que puedes ir.
Bueno, Capitana Marvel, mediante un atacazo artístico, descubre cómo, con un teléfono de estos de...
De cabina.
Públicos. De cabina, un teléfono público, gracias, llamar a la nave de Kree. La llama y le dice, che, me caí acá, ayuda. Y le dicen, bueno, quédate donde estás. Ella dice, no, porque vi que hay Skrull que cayeron acá, los voy a escuchar una cosa, cagar a piñas.
Ahí... A lo cual obviamente le dice, no, pará, espera que lleguemos todos porque no es parte del protocolo. Y le dice, no tengo tanto tiempo. Y corta y bueno. Se arma quilombo.
Ahí justo es cuando aparece Nick Fury. Junto con
bastante
un,
joven.
Junto con un jovencísimo agente Coulson.
Me hizo muy bien ver esa agente.
Sí, los dos también están como con un humor diferente. No están tan serios como estaban las primeras.
Están novatos.
Claro, no, están como más.
El novato es Coulson, porque Fury ya está.
Fury también. O sea,
Fury no es novato, pero es como más pichi.
A mí, lo que me gustaría ver es de Fury. ¿Cuál es la transición entre el Fury y Capitana Marvel al Fury de Avengers? ¿Entendés? Porque en Capitana Marvel lo vemos como un chabón que es grosso, ya participó de espía, de soldado, todo lo que quieras, pero...
Todavía no es el segundo de S.H.I.E.L.D.
En cuestión de lo que sería Avengers, el chabón es un pichi, no sabe nada, no tiene idea de todos los extraterrestres, todo eso, y recién en Capitana Marvel empieza a tener contacto con todo este tipo de cosas. Se lo ve mucho más juguetón, se lo ve mucho más pelotudo, hace más boludeces, todo, se lo ve que
menos
sabe,
serio.
Menos serio. Y después vos lo pensás en Avengers, aparece con el chabón ya totalmente cambiado, totalmente serio, diciendo...
Con un par de toques de humor, pero siempre
me hizo acordar,
cínico, en realidad.
Sí, el humor de Samuel Jackson. O sea,
me hizo acordar mucho a Hombres de Negro 3.
Sí, a mí también. Tanto el auto, los trajecitos, eran los Hombres de Negro.
¿Viste la 3 que se encuentran con J del pasado y era tipo súper canchero y
no recuerdo haber visto Hombre de Negro 3.
Es buena, ¿eh?
Te juro que no me acuerdo de haberlo visto.
Bueno, no importa. Cuestión que Nick Fury obviamente no le cree un carajo a Capitán Marvel cuando le cuenta soy Chris, soy súper poderoso.
Es el primer contacto que tiene con alguien de otro planeta, a pesar de que la mina tiene un traje rarísimo para el momento.
Sí, sí. Hasta que se da cuenta que hay un extraterrestre que se disfrazó de agente Coulson.
No, antes incluso.
Antes.
Cuando le están disparando. Cuando
razón.
Le disparan. Con un rayo, o sea, como a partir de una piedra que tiene en la mano un surfista, que nada que ver, y Capitana Marvel va y Verse.
Le responde con un rayito. Sí,
y le pregunta a Coulson si en algún momento vio un arma o algo de dónde disparó y como que no tenía nada.
Exacto, secuencia de acción en la que Capitana Marvel empieza a seguir al Skrull que había quedado ahí, que les intentó disparar. Nick Fury y Coulson siguiendo a Capitana Marvel. Terminan en un tren, muy buena la escena de que le pega a la vieja y se empieza a pelear con la vieja, que era
sí,
un Skrull
disfrazado.
Todo el
mundo se veía como, ¿qué haces? ¿Por qué le estás pegando a la vieja?
Claro, y la vieja de repente pelaba parkour, pelaba refriola.
Excelente.
Está muy bueno con el detalle de que en el trailer no lo veíamos, evidentemente una de las cosas más llamativas de los trailers era la vieja que le pegaba, o sea, que Capitán Marvel le pegaba a la vieja.
La vieja leyendo de Ebria.
La vieja leyendo de Ebria.
Sí.
Y mientras le va pegando, porque en un momento se le tira al suelo a cagar la piñas en el suelo, los otros chabones van y la agarran desde atrás para parar que le está pegando una vieja.
Yo agarré y dije, pero boludo, ¿no es que la vieja acaba de hacer un salto mortal para atrás?
Ese tipo, está bailando en el caño como una campeona y los chabones van y la defienden igual.
En serio,
me encantó el guiño otra vez más a Stan Lee, un genio, leyendo ahí el diario, el chabón lo más tranquilo. Y
Eso me hizo un cariñito al alma.
Sí, fue
el cine al que fui me dio un poco de cringe, porque toda la gente gritó, ¡ah!
No, a mí
el que fuimos nosotros no, pero como
me hizo un poquito bien.
A todos nos dio ese calorcito en el pecho cuando vimos un chico, ¡ay, qué lástima, chabón! Porque encima abrió la película diciendo, gracias Stan.
Sí, sí.
Y verlo ahí en la película sabiendo, bueno, que el chabón en paz descanse, fue como, no me hagas esto.
Bueno, secuencia de acción, se pelea Capitán Marvel con la vieja, que después el Skrull este se transforma en otro chabón. Y me parece que ahí esta escena es genial, porque ahí es cuando te meten la idea de cualquiera puede ser un Skrull. Porque el chabón camuflado se mete en el tren, y claro, había ¿cuántas personas? Miles de personas, puede ser cualquiera el Skrull.
Sí, y la única manera en la cual la reconoció Verse fue que justo al entrar al tren se choca con la vieja y la ve bien.
Claro, yo estoy diciendo
reconoce.
Después igual, cuando claro, sale el tren...
Ahí la pierde.
Claro, ahí la pierde, es como cualquiera, me pareció muy buena ese detalle. Mientras tanto, Coulson sale del Blockbuster y le dice, che, Fury, ¿qué onda? ¿Me dejaste solo acá? Y ahí lo ve a la gente Coulson que tiene al lado. Y se da una pelea. Termina, sí, una pelea cortita, termina con que el auto choca contra el micro, lo hace chocar Nick Fury. Y
del lado justamente de Coulson para que él reciba todo el impacto.
Y ahí nos damos cuenta que era un Skrull. Y a Nick Fury le lastima en el ojo. Todos creímos que era donde perdía el ojo, claro, pero no.
Me gustó mucho el detalle de que lo que le pasa a Coulson, eso de que lo dejan ahí y se van, aunque pensaban que Coulson estaba en el auto, es muy de lo que le pasa a Coulson y el personaje de Coulson incluso en las películas viejas.
Sí, sí, es verdad, de que tipo, lo dejan pagando. En Iron Man 1, ¿en Iron Man 2 o 1 es?
En 2, en 2. Es tipo el chabón, bueno, pobre, porque está ahí...
Sí, sí, pobrecito.
Que el chabón está haciendo su laburo y lo dejan ahí pagando.
Totalmente. Bueno, cuestión que ahí Nick Fury se convence de que existen estos extraterrestres. Corte A, nos vemos a que están haciéndole una autopsia al Skrull. Un momento, un toque de más es cuando le levantan para ver si tiene pija o no.
Sí.
Un poco me reí, pero fue un chiste muy choto.
A mí me gustó, pero porque...
Me reí, la verdad que me reí. Te voy a ser muy sincero, me reí, pero fue un chiste muy choto.
Acabas de hacer un chiste...
Sí, lo hice a propósito.
Muy bien. A mí me gustó, pero porque te mostraban al Nick Fury...
Sí, boludo.
Boludo.
Sí, pero fue medio...
Bueno, no. Y que incluso ahí también después te muestran cuando ya se va Nick Fury a seguir con la misión de a ver qué pasó, te muestran que el jefe lo saluda y lo despide...
Claro.
Al Skrull y decís, ¿qué onda? O sea, ¿este también? ¿En qué momento?
Era Kree también. Me pareció muy Skrull. Parecido a Skrull, perdón, sí. Eso me parece. Me pasa siempre. Me pareció muy parecido a la escena de Capitán América 2, cuando le dice los dos ejecutivos uno al otro, Hag y Hydra. Y tipo, ¡no! ¡Esos eran de Hydra, boludo!
Bueno, yo me esperaba que el jefe fuera de Skrull.
Es que, sí, yo también.
Yo lo vi y dije.
Es que sí, era predecible. Bueno, cuestión que deciden entonces ir a buscar a Capitán Marvel, tipo, para ver qué onda, que dé respuestas, quién mierda son estos extraterrestres y cómo se los combate y qué es lo que quieren. A todo esto, Capitana Marvel estaba como queriendo encontrar su pasado. Así que termina yendo a un bar, exactamente, a Googlea, ¿no?
Sí, entran en la computadora y te muestran que, al igual que las personas que por primera vez tocan una computadora, empieza a toclar.
Sí, como una vieja.
Con cada dedito de cada mano de a poquito para no bardearla, buscando la información en una biblioteca pública, si no me equivoco, que era.
Sí, no, un cibercafé me parece que era.
Un cibercafé. Y bueno, después se pone con el mapa a buscar de dónde es el lugar al que le estaba mandando el internet. Bueno, y ahí es cuando comete técnicamente el crimen que hace que después lo pueda encontrar, la pueda encontrar Nick Fury.
Sí.
Que le roba la moto a un chabón que se la quiso levantar, obviamente no era ni de pelota.
Y nada, la chaqueta de cuero, los lentes, la moto, esa escena muy Terminator, creo que es la 2, cuando sí. Cae a la tierra.
Ahí.
Buen guiño.
Ahí fue una de las primeras detalles que me gustaron para demostrar como la contra a lo que sería la imagen de la mujer linda y todo eso.
Sí, sí.
Vos fíjate que. No, pero no porque se agarró eso. Vos fíjate que. En el plano que te muestran cuando se agarra la moto y cuando se la roba, te muestran dos maniquís, uno que está desnudo y uno que tiene un vestido al lado. Sí. Y automáticamente la ves a Carol Danvers con un jean y con una chaqueta de cuero, con una moto y con anteojos yéndose para otro lado. Y como que eligió...
Sí, y tampoco es que, por ejemplo, la escena anterior lo que había pasado es que un chabón medio que la quería acosar.
Sí, sí.
Tampoco es que la mía fue y le pegó al chabón que la quería acosar. No, tampoco es esa cosa en tu cara.
La ignoró, simplemente.
Simplemente la ignoró y listo. Onda. No digo que hay que ignorar estas cosas, no estoy hablando de eso.
No, pero...
Lo que digo es que podrían haberlo mostrado en tu cara y en vez de en tu cara eligen hacerlo sutil, sí, que es lo que haría el personaje.
Yo también creo que era parte de la actitud que tenía el personaje por cómo el personaje de decir, mirá, o sea, la verdad es que me hace igual lo que me digas porque te puedo matar en cualquier momento.
Claro, exactamente, de superada.
Sos cualquier cosa, o sea, que me das totalmente igual. Y me parece que eso también es parte del mensaje que te da de Carol Danvers como mujer empoderada, que es la chona, literalmente puede cagar a palos y matar a cualquiera.
Sí, totalmente.
Literal. Entonces,
bueno, cuestión que va al bar este donde había googleado que tenía que ir y termina encontrándose ahí con como recuerdos de su pasado.
Sí, y aparecen como, algunos dirían como ilusiones o flashbacks, recuerdos remanentes, partecitas en el que se ve ella con la amiga, supuestamente, con esta persona que no sabe quién es. Con la señora esta grande que supuestamente también era como su maestra o algo así, con una nena.
Exacto, y ahí es donde se encuentra con Nick Fury que le dice, che, ¿qué onda esta gente? No, los Skrull, ¿qué onda? Y empieza a tener una charla muy graciosa de vos sos Skrull, no, a ver, probalo. Entonces le empieza a contar del pasado. Me reí mucho con el chiste de Bueno, ¿y vos qué hiciste antes? Estuve en Budapest, Bagdadesh, no sé qué. Todos con B y los ordenaron en alfabético. Ese me causó gracia.
Me gustan los lugares con B, porque sí, los puedo rimar.
Sí, sí, muy bueno. Ese chiste fue muy bueno.
Está bueno también porque ahí también te muestran la actitud de ella. Me enfoqué mucho en la película y la actitud de ella, porque me gustó mucho. ¿Ves?
Sí, muy buena.
La chabona está hablando de algo serio, pero te descansa igual.
Sí, sí.
Entonces, está intentando ver que Fury no sea un Skrull.
Pero la aprovecha y le dice, a ver, decime algo vergonzoso que nadie sepa de vos. Solo puedo comer los sándwiches en triángulos. Era innecesario, ¿no? Sí, no servía de nada eso, pero lo disfruté.
Entonces, excelente, ¿verdad? Es lo que me gusta de ella, que te descansa. Te descansa no porque es una mina que te puede descansar, sino porque ella es así.
Sí, eso muestra que esa es parte de su humanidad.
Claro.
La tridimensionaliza el personaje. Bueno, cuestión que deciden que tenían que ir al Proyecto Pegasus, ¿no? Era el lugar.
Tenían que investigar lo que era el Proyecto Pegasus.
No exactamente el Proyecto Pegasus, pero sí, te dicen que hay una... No recuerdo si era una empresa o algo por el estilo, en el cual la mina esta, la que estaban persiguiendo los Skrull y la que supuestamente era la maestra de ella, tenía un proyecto para hacer un motor que pueda viajar a la velocidad de la luz. Lo cual todos nos quedamos como que estás en los 80 y pico, 90 y pico, en la Tierra, súper
sí,
antiguo, y estás haciendo un motor de la ciudad de luz. Ni para Danvers tenía sentido, ni para Nick Fury. Es más, no la quería para nada.
Pero le dijo, che, mira, acabo de ver extraterrestres que cambian de forma. Capaz tenés razón. Que
sí, sí.
No, claro, es lo más loco que vi esta semana. Bueno, cuestión que termina yendo a un lugar de la Fuerza Aérea, creo, o de
Super Secreto. Sí, una especie de Área 51.
Sí, medio turbia. Y le dice, yo soy de S.H.I.E.L.D. Hacenos pasar a... Queremos saber qué pasó con la mina, que no me acuerdo el nombre ni en pedo.
Doctora...
Bueno, le vamos a decir la doctora.
La doctora.
La doctora. ¿Dónde está la doctora?
Me sale doctora Swallow, pero...
No, nada que ver. Bueno, los hacen como esperar en un coso.
Sí, les ponen una oficina cerrada y es como que esperame un toque acá que te traigo a la doctora.
Se cansan de esperar. Nick Fury lo que hace es, atrás del Viper que tenía, que es bidireccional y súper avanzado, le manda a los de S.H.I.E.L.D. y dice, mira, estoy acá con esta mina
super con la sospechosa, tráeme refuerzos, por favor. Y hace su... se demuestra ahí con sus poderes sus habilidades de super espía, qué sé yo.
Nick Fury.
Nick, obviamente. Sacar la huella, porque este dice que tenía un panel en el que registran las huellas para que te permitan abrir la puerta. Bueno, y te muestran con la cinta, qué sé yo, que saca la huella, la pone ahí, la abre, re contento.
Lo que pasó es que el chabón que había sido como el supervisor le había tocado la placa a Nick Fury para ver si era. Cuando lo tocó, el chabón agarra una cinta, le saca la huella dactilar, la pone en el detector. Siguen avanzando hasta que llegan a otro detector más.
No, llegan a una puerta como trabada.
No, tenía otro detector de huella y está por poner la cinta. Y
sí, le dice, bancame que lo desenrollo un toquecito, ¿eh?
Y le agarra a Capitán Marvel y le agarra y dice, no, pará. Hace ¡tuc! Y la explota y pasan. Y es como, ¿para qué me hiciste hacer eso? Te quería lucir.
No te quería
ahí, pagar. No,
es que ahí me encantó porque hicieron el guiño a Friends, que yo se lo dije a Juan y 40 veces en la película, en el que dice, perdona, no te quería robar tu trueno.
Bueno,
en Friends te muestran esta escena de que las mujeres leían un libro en el cual su trono era como su momento y su momento de empoderamiento, y le dice, no te lo quería robar, era tu momento especial. Y con lo cual Fury lo ve como diciendo, me estás cargando, boluda.
Sí, totalmente. Bueno, cuestión que terminan cayendo los de S.H.I.E.L.D. Y empiezan a hacer bardo porque resulta que eran Skrull y lo quieren a tanto a Capitán Marvel como a Nick Fury, vivo o muerto.
No sé si todos eran Skrull. Me parece que simplemente...
El jefe era Skrull y mandó a todos. La orden a que los de S.H.I.E.L.D. encuentren a Nick Fury vivo o muerto y a Capitán Marvel. Capitán Marvel se estaba poniendo a mierda hasta que en un momento dice, bueno, lo quieren vivo o muerto, se lo lleva. A todo esto había aparecido el gatito ya. Cuando quisieron entrar a la segunda puerta, se encontraron que el gatito, que parecía un chiste nada más, pero más adelante va a ser importante. Cuestión que Capitán Marvel vuelve, lo salva a Nick Fury y dice, che, ¿qué onda? ¿Cómo nos vamos? Encuentra un avión, se mete en el avión.
No cualquier avión.
Sí.
Sino que parece la primera nave que van a después usar los Avengers, la primera de S.H.I.E.L.D. en realidad.
El primer Queen Jet.
Exactamente, es un guiño después para la Avengers. Cuestión que le dice Nick Fury a Capitán Marvel, ¿vos sabés manejar? ¿Sí o no? Ponele, dice.
Creo que sí.
No, es una respuesta sí o no, contestame una de las dos. Sí, lo prende y sale volando. Le dice, bueno, tenemos que llegar... ¿A dónde tienen que llegar? A la casa de la amiga. Le dice, necesitamos ir a, no sé, un estado de estos tipo, Denver.
Primero se escapan.
No, es que ahí en el medio se enteran de que la mina estaba muerta, porque van a los registros que tenían en esta... en este lugar, bajo tierra y todo, en esta especie como de búnker, el sector de pruebas y demás.
Claro, antes de escaparse se descubren que la doctora esta estaba muerta.
Que ella en realidad formaba parte de este equipo de pruebas, o sea, que Vers era parte del equipo, y que hay otra persona que era la otra piloto, que se ve que era amiga de ella, o aparentemente era amiga de ella, con lo cual la única persona viva que conoce algo del proyecto y que les va a hablar del proyecto es la mina esta, y deciden ir a buscarla.
Se escapan en dos tiros en el avión, nada, no importa.
Sí, un avión súper rápido, entonces.
Sí, sí.
Y dicen,
20 segundos.
Dicen, bueno, ¿a dónde vamos? Y vamos a ver a la chabona que conoció.
Le dice en Arizona, no sé.
En Michigan.
¿Cómo vamos a
Arizona?
Michigan era.
Michigan. Arizona.
No es Michigan.
Michigan, ¿no?
¿Qué es Michigan?
Creo que le dice un chiste como, bueno, anda al oeste, dobla en Luisiana.
Era, anda hasta Memphis y ahí a la derecha. Claro. Bueno. Llegan, la mina como si conociese, ¿no?
Sí, bueno, no importa. Llegan y... a todo esto se habían llevado el gatito. Llegan a la casa de la amiga y la amiga se queda como mirándola, ¿viste? Medio como, che, estoy viendo un fantasma. La sobrina, la hija de la negra, amiga, sí. Que es como era como su sobrina, le dice, tía Carol, llegaste.
Sí, tipo, pero me dijeron que estabas muerta, no podía ser, yo sabía que no.
¿Capitana Marvel era torta?
¿Tanami no?
¿Qué sé yo?
Había como una relación muy cercana entre las
sí,
dos.
Sí, pero más, me gustó que no tuvo ningún interés amoroso en la película. Me pareció muy loable eso.
Y me gustó que, si bien es lo que más parecía, que las minas eran pareja, no hubo tampoco... Y para mí era... O sea, estaban todo el tiempo juntas, o sea, la chabona estaba en el techo con la hija de la otra ahí jugando. No
pero
sé
para
qué.
Mí era tipo hermanas, onda, de otra sangre.
Es que te dicen como que la familia no se llevaba bien con ella y ella pasó mucho tiempo en la casa de la mina esta, de la amiga.
No sé, no es mala teoría.
Hicieron como hermanas del alma, cosas así.
Pero, claro, así. Nada, llegan ahí, empiezan a hablar un rato, la nenita se acuerda de la tía Carol. Le empieza a mostrar todos los recuerdos, le
sí,
muestra
que no
todo.
Había tirado nada de sus pertenencias, entonces le muestra fotos y demás, con lo cual... Activa, por así decirlo, desencadenan los recuerdos que estaban en el subconsciente de Vers.
Hasta ahí igual. O sea, yo creo que descubre los recuerdos, pero no sé si se acuerda de todo.
Es como que ve...
No de todo, pero se acuerda bastante de cómo era ella y su relación con...
Yo entendí como que lo que veía ella es como una película, pero como si fuese una película de otra persona. Como claro. Si ves la vida de otra persona. Como empezás a recordar ciertas cositas, pero como que no lo sentís propio.
Claro, es como decir, bueno, ok, esta es mi historia, pero no me acuerdo de mi historia. Para mí lo vio de ese
lado.
Claro,
yo lo entendí también.
No que se le activó el recuerdo. Bueno. No te hace.
Estando en la casa, cae un Skrull, el Skrull más Skrull, el más capo, el más malo.
Talos, ¿era, no?
Talos, el día de los Skrull.
Y la agarra a la pibita chiquita y le dice, bueno, vos no hagas quilombo, nosotros no la lastimamos, a la negra chiquita. Pero necesito que escuches la caja negra del día del accidente. Ahí me parece que es cuando escucha la caja negra.
Claro.
Ahí es cuando recupera la memoria.
Sí, me parece que es ahí cuando le hace clic y dice.
Exacto. Que me gusta el chiste de ese de. Está tirando unas coordenadas y los Skrull como que no sabían dónde era eso. Le dice: es que no son coordenadas, son cosas geocéntricas. La nave, la cosa guarida secreta que están buscando ustedes. Está en órbita. Y lo mira al lado del otro y dice, pero vos sos científico, no podés haber
vos pensado... Vos eras mi científico, ¿qué onda? No,
my
no
scientist guy. Bueno, ese ahí fue donde realmente me reí porque...
La cara que pone el chabón. Tipo,
pero vos sos mi... Y eso que sos mi científico, que no sé qué. Mucho tiempo después el chabón... mucho tiempo, más tarde en la conversación
sí,
le dice...
Sí, 2 minutos después.
Le dice, bueno, pero mirá, el científico, mirá, yo puedo hacerte esto. Yo
no,
puedo
después
ayudar.
Dicen, bueno, ¿cómo llegamos a esta base...? Que queda en la estratosfera. Sí. Le dice, no te preocupes, le dice este Skrull científico. Yo agarro tu avión, te lo mejoro de dos cosas y nos vamos al espacio. Y Nick Fury le dice, el científico.
El científico. Your scientist guy.
Muy bueno. Bueno, cuestión que arman la nave. A todo esto, los Kree ya sabían que, por la comunicación esa de atacazo artístico, ya sabían que estaba Capitana Marvel en la Tierra. Entonces la van a ir a buscar. Antes de ir a buscarla, hablan con Ronan. Le dice, le pregunta, ¿sabes dónde está Vers? Y le responde, no. Porque lo que quería hacer Ronan era dinamitar toda la Tierra.
Era purificar la Tierra.
Sí,
porque sabían que habían llegado Skrulls a la Tierra. Y bueno, la manera que tenía Ronan al ser fanático es, antes de arriesgarnos a tener que agarrar y hacer la extracción quirúrgica, reventemos todo y ya fue. Total, es un planeta de 2x4, no importa para nada, ya fue.
Exactamente. Bueno, habla, entonces como que le dice, se encuentran supuestamente el capitán este del
comandante.
¿Cómo se llama? ¿El comandante le decimos?
Sí, comandante.
El comandante se encuentra supuestamente con Capitana Marvel.
Ah, estamos hablando de Dumbledore.
Dumbledore, me encanta, Dumbledore, listo. Dumbledore en Animales Fantásticos.
Sí, sí, sí.
Shoot Low.
Sí, Dumbledore es más fácil. Dumbledore se encuentra con Capitana Marvel, supuestamente, y empiezan a hablar, qué sé yo, y ahí Dumbledore se da cuenta que Capitana Marvel no era Capitana Marvel.
Que esa Capitana Marvel era un Skrull.
Era un Skrull. Corte A, nos damos cuenta que ellos están subiendo hacia la estratosfera con la nave espacial esta loca. Sí. Me resultó una verga cómo lo hicieron.
Fue bastante tirado de los pelos.
Esa no es nave... que el chabón extraterrestre agarró tipo la nave Skrull con la que llegaron, cosa claro, que era más fácil, y arregló con eso. No, con cosas, es como agarró cartón
sí.
En grudo especial.
Sí, exactamente.
Y ya está, tenemos una nave espacial.
Exactamente.
Es como...
Fue bastante tirado de los pelos. Encima decían, ¿por qué? Porque soy científico. ¿Pero estás seguro que va a aguantar todo? Vos tranquilo, que va a aguantar.
Fumá, le dicen.
No hay ningún tipo de problema con que la nave se iba a romper. Con
¿le pongo
que...
dos clavos? ¿Cinta? Claro. Pero la aisladora, boludo. O sea, dale, esa dura siempre.
No, la verdad es que eso me pareció bastante muchísimo. Tirado de los pelos, la verdad.
Aparte, boludo, ellos llegaron en una nave. ¿Por qué no usaron esa? ¿Por qué no adaptaron las cápsulas que se cayeron? Había mil formas de hacerlo más creíble.
Yo supongo que era para meterle un poco más de importancia al próximo Queen Jet.
No, aparte yo entiendo que era la forma de hacerlo rápido, tipo, elipsis está hecha.
Sí.
Como era más fácil.
Sí, sí, sí. Sí, es que tampoco te iban a poner así una secuencia de creación de nave.
Bueno, I gotta feel.
Claro, no.
Enchúlame la nave y de repente sí, salía una nave.
Ahí están los siete negros ahí. Ahora le voy a poner auto.
Luces
más pantallas,
de neón.
Más pantallas. Tendría un dispenser de rocklets.
Imaginé a Nick Fury ahí.
De la nada, la nave puede atravesar las capas de la atmósfera. No sabemos ni cómo.
Y, cuestión que están en el espacio profundo, no hay nada.
Sí, sí. Contame, ¿dónde está el laboratorio? ¿Atrás o adelante de esta nada inmensa que tenemos?
Entonces uno dice, ábrete sésamo, porque no sé por qué apareció de repente.
Sí, es que te muestran que
Vers hace tipo el titit.
Ahora como del Omnitrix que tiene en el brazo.
Sí, sí.
Toca un par de teclas medio raras y le manda como una señal a la nave, porque era una nave Kree, y desactiva el camuflaje que tienen.
¿Por qué lo sabía? ¿De qué manera los activó? No importa, porque la trama avanza a
pasos gigantados. Es que en realidad te dicen que la científica esta, la doctora, era Kree y es como que, no sé, la mina, supongo, quiero creer yo, mi manera de conectarlo.
Estás haciendo fuerza dura,
Es mi manera de conectarlo. Es que la mina habrá asumido que la otra, al ser Kree, habrá tenido algo que ver con la tecnología Kree. La mina probó, porque en realidad no sabía. La mina probó y fue un, mirá, me salió.
La mina ya sabía que era Kree.
Sí.
La mina sabía que era Kree.
La doctora esta, en un momento,
Burst, en la caja, cuando están escuchando la Black Box,
claro, por eso,
al
por
final
eso, por
dice
eso.
Como que sí, que soy Kree, qué sé yo, y vengo acá y peleé siempre una guerra de lo equivocado y que yo cuánta boludez. Y la mejor manera de esconderlo, si está en órbita, la Tierra 1980 y pico, 1990 y pico, no creo que tenga estaciones orbitales. Asumo que
sí,
en la manera de conectarlo con lógica para el lado de Burst era ese. ¿Qué sé yo?
No importa, porque la trama avanza muy rápido.
Obviamente.
Y ya además, estamos adentro de la nave.
Además, justamente en ese lugar. Pero bueno, ponele. Sí,
ponele, no importa.
Pero es que tenían las coordenadas.
No importa, la trama avanza y llegamos a la nave. Y cuestión que encuentran el motor de la velocidad de la luz. Que nos
y una máquina de pinball.
Nos enteramos que el motor de la velocidad de la luz es lo que le dio el poder a Capitana Marvel. Cuando falla todo este problema que hay en la caja negra que explota su nave en la que iba...
Eso en realidad es después del combate que tienen con una nave.
Lo que descubrimos en la caja negra de antes,
sí,
es que Capitana Marvel era la que manejaba un avión de prueba con la doctora esta, que no sabemos para qué servía hasta ese momento. Cuestión que unos Kree, supongo, la interceptan. Es verdad, era el comandante.
Sí,
unos Kree la interceptan, la hacen chocar. Y Capitana Marvel, en un último esfuerzo para que no obtenga la tecnología, le dispara la nave, explota, esto le da superpoderes. Y ahí es cuando el capitán, Dumbledore, decide como, che, que venga para nosotros porque esta mina tiene...
Sí, todavía está viva, todavía puede servir, así que
o sea, le lavan el cerebro. Y fíjense que ella, el sueño recurrente que tiene es con...
El Skrull que viene a...
El Skrull que le dispara a la médica, a la mina... Que ella ve como la chabona que le estaba ayudando.
Exactamente.
Y en realidad fue totalmente al revés.
Exacto. Bueno, cuestión que vemos, ¿qué era ese motor de la velocidad de luz supersónico? Era el tercer acto.
Estaba potenciado por el tercer acto.
O una gema del infinito.
Una gema del infinito.
descubrimos que está ahí. Un poco forzado igual la razón por la que
pero
está
para,
ahí.
El tercer acto era la gema del espacio.
Era la gema del espacio. Por eso podía viajar a la velocidad de luz. Te podía teletransportar donde vos quieras.
Ah, amigo.
Igual medio forzado porque había aparecido en Capitán América y supuestamente...
Se había caído al mar o algo sí, así. Te muestran que se había caído, en realidad. No te muestran en qué lugar, pero te muestran como que cayó.
Y después supuestamente le habían encontrado con Capitán América la gema de... Cuando desentierran a Capitán América...
Bueno, pero ahí es cuando te puedo decir que Fury miente de dónde sacó el tercer acto.
Sí, obvio. A ver.
Porque...
Haciendo fuerza y como que aplastando una pieza contra la otra, encaja.
Sí, o sea...
A la fuerza, pero encaja.
Tengamos en cuenta que Fury siempre te va a decir una cosa que aunque no sea así, porque Fury es el espía y mentiroso definitivo, que no sé qué poronga, pero es cierto que está como...
Bueno...
Te deja ese hueco argumental.
Pero ves ahí en la nave, decís, ¿qué onda? ¿Esto no estaba con Capitán América en el Antártico? ¿Qué pasó?
Bueno, porque además ya... Capitán América pasa antes.
Sí.
Capitán Marvel.
Pero se enteran mucho después.
Claro.
Bueno, cuestión que lo que descubrimos es que lo que estaba buscando el Skrull... No era el tercer acto, sino que era a su familia. Ahí nos convencemos 100% que los Skrulls son los buenos. Me parece un gran plot twist.
A mí me encantó.
No me lo esperaba.
Me encantó.
Que no sabía si era que buscar a familia, sino un modo de encontrar un hogar. Y el claro. Hogar este era... O sea, te decían supuestamente que los Kree estaban presionando a los Skrulls y no querían que conocieran el motor este para viajar a la velocidad de la luz porque iba a ser una manera en que los Skrulls puedan viajar a una velocidad tal que no los podían frenar, no iban a tener manera de... frenar esta infección que estaban generando.
No, es que lo que te dicen de los Kree es que están en guerra con los Skrulls porque los Skrulls tienen un plan malévolo de conquistar el universo haciéndose pasar por personas políticamente fuertes en distintos lugares del universo y en realidad no es así, en realidad los Kree están aniquilando a los Skrulls.
Sí, te dicen que en realidad sus poderes de camuflaje son para poder hacerse de refugiados en planetas que los hospeden.
Es que son refugiados.
Por eso, o sea, para refugiarse en planetas que los hospeden. Y
no, lo
de
que
esta
dicen
manera
es
escapar de los Kree.
Claro, lo que dicen es queremos irnos lejos de los Kree que nos dejan de perseguir.
Sí. Y la manera más factible era con este motor.
Exactamente. Bueno, ya para ir cerrando, caen los muchachos Kree.
El comando este inicial en que estaba Evers.
Exactamente. Caen los muchachos, se quieren llevar la gema del infinito. La encierran a Capitana Marvel con la señora todopoderosa esta, ¿cómo se llama?
Con la inteligencia superior.
Sí, no importa. Bueno, cuestión que ahí pasa algo muy clichoso, que se da cuenta su verdadero poder estaba dentro suyo, libera todo su poder y ahí empieza a caer a palos a todo lo que se le cruza por adelante.
Sí, también yo dudo con la que eso fue solamente el poder del amor propio.
Un poco de eso.
Decía no, que tenía el chip que estaba limitándola en realidad.
Claro, no. Digo,
el chip que tenía, ¿no estaba limitándole el poder?
No, digo que con el poder del amor rompió el chip que la limitó.
Ah, ok.
Caerse transitivo
sí,
con el poder del amor.
Pero ¿sabes qué? Está bueno porque siempre a este tipo de control, porque a este tipo de control mental o de invasión mental que hay, te lo muestran de ambos lados.
Sí, sí.
Te lo muestran desde el lado de los Skrull y te lo muestran al lado de los Kree.
En un momento lo hice muy bien el jefe de los Kree. Yo también tengo las manos manchadas.
No, pero no me refiero a eso. Me refiero, viste que para para que la inteligencia superior se meta a tu cabeza, tenía que como hacer una cosa
sí,
media
sí,
rara.
Sí.
Que te por la forma que es, te lo ponen como más benevolente que el estilo de los Skrull, que es colgarte boca abajo
pero
y ponerte rayitos.
Mal que mal es lo mismo.
Pero es lo mismo, pero fíjate algo. Al principio, con la inteligencia Brie Larson, la Capitana Marvel no se resiste a la inteligencia.
Y después sí.
¿Qué pasa? Con los Skrull, ella se resiste... Y logra liberarse de eso. Entonces, no es solamente que... Si, para mí, viéndolo con esperanza, es... No es solamente que el poder del amor la liberó de eso. Sino que la chabona ya tenía un poco de resistencia.
Igual está bien que el poder del amor la libere en este caso. No me parece
sí,
mal.
Pero la
flaca tan así es que en realidad...
La flaca tenía tendencia a liberarse de ese tipo de cosas cuando no le gustaba.
Pensá de esta manera que... a la mía siempre le decían, controlate, no intentes usar tus poderes, frenate. Y tal vez el uso excesivo del poder... Hizo que se rompa esto porque
no,
es tanta fuerza la que tiene el poder mismo que contiene.
También es una cuestión de... se estabilizó mentalmente y emocionalmente y pudo controlar el enorme poder que tenía. Y ahí empieza a cagar a piñas a todos. Básicamente eso. Caga piñas a todos los que están arriba de la nave. Y le dice a todos los Skrulls que se metan en una nave y que se vayan para la Tierra. Ahí lo persigue otra nave de la Star Force, de los malos, de los Kree. La terminan bajando, pasa que pique pan. Y la pelea final la pre-pelea final.
Que llega Ronan con sus bombarderos.
Claro.
Exactamente, llega Ronan con sus bombarderos. y agarra a Capitana Marvel, hace pim, 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 y mata, hace mierda ella sola a como cinco naves. Sí, sí.
Para. Primero,
no necesariamente.
No, lo otro lo iba a contar después. Lo que
sí, no, pero vamos a explicarlo así. Ronan, ya le dieron la orden a Ronan de decir venite.
Sí, sí,
y a todo.
Todo.
Está hecho, todo hecho un quilombo. Llegan los tres bombarderos de Ronan, porque eran tres naves.
Eran tres, ok.
¿Tres? ¿No eran cuatro o cinco?
No, eran tres. Eran tres porque estaba Ronan y el hermano en el medio, y después habían dos más a los costados. Lanzan todos los misiles y Capitana Marvel, ya estando en la Tierra, dice no, no, no. Y va con toda la poronga sacada, o la poronga no.
La concha.
Con toda la concha sacada, va y dice
el clítoris. Me gusta más.
Esta es la Tierra.
Hace mierda los misiles, hace mierda las naves y lo mira tipo a Ronan, tipo...
Pero hace mierda las naves...
Sí, con... Hace mierda una chona, en realidad, la atraviesa ella, se usa ella como misil.
La chona humano, pasándolo bien, gritando, diciendo, mirá qué poronga que soy.
Es cuando para un misil con el pecho.
Sí, literalmente así.
Es peligrosa que soy. Como que la chona grosa, no más poronga porque es mujer.
Bueno, es lo mismo. Es el concepto.
Es, la mira a los ojos a Ronan, tipo...
Diciéndole...
Vas, o te voy.
Claro.
Me voy, me parece. Después volvemos a buscar el arma, dice.
Ronan se hizo caca.
No, a la mujer.
Ronan se hizo caca muy fuerte.
Sí, sí.
Y igual, ¿no?
Sí, sí. Y ahí viene, para mí, la mejor batalla final, que es el Dumbledore. Versus Capitana Marvel. Agarra, están con el arma de ella, toda potentosa, llena de luces. Era un fuego artificial.
Super
Saiyajin. Se miran y el chabón como que apaga las armas y dice, dale, vení, sin poderes.
Sí, demostrame que sos capaz de ganarme por una vez sin poderes.
¡Pah! Le da un poder, tipo un rayo en la cara y dice, yo te tengo que demostrar nada. Lo agarra, lo caza, anda a decirle a los Kree que lo voy a buscar uno por uno. Seguro es La Habana, le dice. Cuarto piso.
Lo sube a la cápsula de escape en la que había escapado, en la que había perseguido en realidad el comandante. Y le dice, vos manda el mensaje, negro, yo ya voy.
Exactamente, corte A, están todos comiendo en la casa de la negra.
Igual, para, me gusta mucho el detalle de eso de... Yo no te tengo que probar nada, vos.
Exactamente, por eso para mí es la mejor pelea.
Es decir, tipo... Normalmente en este tipo de peleas, como hace muchas veces el Capitán América, ponele, que es un chabón honorable...
Se saca las armas y empiezan a los... Y es como, pégale un tiro, boludo.
Empiezan a los bifes todo... Que Capitán América 2, por ejemplo, pasa al principio que dice... Sí. Que vos sos un chabón solo de escudo, y el flaco hace... ¿Así? Mira. Y se caga peña.
No, dale un escudo.
Capitán Marvel no. Simplemente hace... Vení, dale. Ganame con sin armas.
Con los puños,
tus
claro.
Poderes. Demostrame que... ¡Pah!
Sí, sí. Hermosa escena.
No te tengo que probar nada.
No te tengo que probar nada, vos, pelotudo de mierda.
Fue...
Sí. Hermosa.
Excelente.
Bueno, corte ya, están todos comiendo y le dice Capitana Marvel a...
Talos.
Sí, exactamente. Le iba a decir al Creep. Al...
Skrull.
Al Skrull. Le dice, bueno, hagamos algo, ustedes váyanse a un lugar seguro, yo los voy a acompañar. Le deja un localizador a Nick Fury, que a todo esto tiene el ojo gigante porque el gato lo arañó.
Y dice, nada, tranquilo que es un arañazo. Y el Skrull dice, no.
A todo esto, el gato saca tentáculos de todos lados, sí. Y se había comido la...
Durante todo el episodio dicen que es un flarco o algo así. Te das como, es un gato, negro, ¿qué me estás contando? ¿Es un gato?
Sí, pero no. Pero tenía tentáculos, tipo, se abría la boca y se comió un chabón entero y se lo manducaba.
Lo del gato me pareció... También tirado de los pelos.
Es que eso quisieron respetarlo de los cómics. Entonces, quisieron ser fiel 1-1. Pues así igual.
No me gustó. El gato no me gustó nada. Yo sé que a la gente lo ama. ¡Gus! ¡Ay! ¡Te amo, Gus! No me gustó a mí el gato.
Se llama Chewie en los cómics. Y lo quisieron respetar 1-1. Y nunca fue de mi agrado. Pero bueno, qué sé yo. Está bien.
Aporta.
Fue gracioso porque nadie se lo esperaba. O sea, porque nadie que no sepa del cómic no se lo esperaba.
Un hecho interesante es que...
¿Qué carajo? Este es un gato y de repente te muestran que saca el tentáculo y se come a 5 chabones juntos. Decís, ¿qué?
Un hecho interesante es que, por ejemplo, Samuel Jackson y Brie Larson dijeron que odiaron trabajar con ese gato porque Brie Larson es alérgica a los gatos. Y Samuel Jackson odia a los gatos.
Ah, bien. Igual está bien actuado, ¿eh? Porque parece que lo quieren.
Parece que lo ama. Sí, por lo menos Samuel Jackson parece que
los
ama chabones, gatos.
Los chabones son profesionales. Brie Larson se entrenó y se preparó un montón para ser Capitana Marvel.
Sí, sí.
De hecho, la chabona hablaba con cuentas de fanáticos en Twitter de Capitana Marvel para decirles qué tengo que leer, con qué me tengo que preparar para poder hacer este personaje. O sea, la chabona...
Ella es una genia.
Es muy grosa.
Bueno, así termina con Capitana Marvel dándole el beeper a Samuel L. Jackson, a Nick Fury.
A Fury mejorado.
Mejorado.
Enchúlame el beeper.
Enchúlame el beeper. Le dice, solo para emergencias, esto tiene que más o menos servir para dos o tres galaxias. Más o menos ahí termina la película. Post-credits, vemos a Black Widow y Capitán América.
Y Hulk, y Bruce Banner.
Y Bruce Banner, tenés razón, diciendo, che, no anda más el Viper, se apagó. Bueno, seguí mandando la señal, que si Nick Fury confía en esto, nosotros también. Cae Capitán Marvel y dice, ¿qué pasó? ¿Dónde está Nick Fury?
¿Dónde está Nick Fury?
Y ahí yo grité, ¡ah! Te juro que grité así en el cine, ¿eh? Grité, ¡ah!
Es que es, sí.
Muy macho.
Sí, sí. No, es que sí, porque decís, sí, gracias.
La persona con la que estaba, que no es fanática de Marvel, me miró con cara de, ¿y esto qué significa? Y le dije, ahora vamos a ver todas las Marvel.
Yo con el post-credit dije, esta es la razón por la cual yo vine a ver esta película.
Exactamente, totalmente.
Vi eso y dije, gracias.
Y después hay otro post-credit en el que el gato...
Post-credit.
Sí, yo no lo vi ese.
¿No lo viste?
No, me estaba mirando.
El post-credit, como siempre, hijo de puta.
No sé.
Bueno, pará, igual miraron. Porque nos faltó contar esa parte para entender el post-credit, que...
Lo dije.
¿Lo dijiste? ¿De que se come el tesseracto?
El gato se come el tesseracto.
Bueno, igual.
Bueno, sí, en una escena el gato se come el tesseracto para esconderlo y qué sé yo, para que no se lo puedan llevar. Y agarran, y Coulson y Fury se ponen a leer y dice, bueno, acá tenés, te dejo los ojos para que elijas, porque evidentemente el ojo que tenés no se va a curar. Y le dice, bueno, ¿y qué hacemos con el tesseracto? Dice, él, no sé, no te puedo decir dónde quedó. Una cosa así como que no le explica.
Sí, sí, y termina, el post-credit es el gato escupe el tesseracto.
Sí, 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 que dice, en algún momento va a aparecer, ni Fury mira al gato, y en el post-credit te muestra que el gato empieza como a tener arcadas y de repente escupe el
tesseracto. Haciendo la típica bola de pelo.
Sí, sí, sí,
sí, sí.
Que me encantó porque, ¿sabes qué fue el humor de padre de familia?
Sí.
El chabón, eran fácil 45 segundos del gato haciendo arcadas con la típica bola de pelo sin parar, ¿eh? Tipo, sí, era un gato.
En un momento para, en un momento para y dice como que, bueno, listo, no fue nada, no fue nada. Y de repente...
Sí, sí.
Como,
no,
¿what?
Hablando de eso, yo quiero una serie o una película que solo sea una habitación cerrada, Brie Larson y Samuel L. Jackson hablando. La química que tienen esos dos señores.
Sí,
señoras,
sí, funciona muy bien.
Boludo, era buenísimo.
Sí, sí,
claro. Todo, la parte que están ellos dos hablando y hablando y nada más.
Y te digo que el CGI, Samuel L. Jackson y de Coulson, espectaculares.
Muy bueno.
De Coulson lo vi medio estirado, parecía un poco, sí, de, sí, plástico. Sí.
Medio robot parecía, ¿no?
Sí, era como... un poco, pero mal. Samuel L. Jackson, excelente.
Perfecto.
Excelente.
Bueno, esto fue Capitana Marvel. ¿Puntajes?
8. 8 sólido.
8 redondo. Que 8 mío es un montón, ¿eh?
Para mí, la verdad que también sí, fue un 8. Fue una película muy bien lograda, muy bien hecha. Tenía obviamente algún que otro error, pero para mí era tranquilamente perdonable. Fue una muy buena película, a mí me gustó bastante.
Es la primera vez que coincidimos en un puntaje.
Sí,
sí.
Quiero,
sí,
decirlo.
Bien merecido.
La película súper recomendada para verla. Si ya la vieron, les spoileamos todo, pero igual vayan a verla porque...
No hace falta ni siquiera haber visto películas de Marvel.
No, cero. Cero. O sea, pueden ir a ver esa película sin haber visto nada del universo de Marvel, e incluso sin ver nada más del universo de Marvel.
Sí, pueden, sí, es muy autocontenida.
Por el momento de la película pueden verlo tranquilamente, Capitana Marvel, y después recién arrancar el camino. O sea, ni se pueden acordar del resto.
Tranquilamente. Totalmente. Que igual pasa, a ver, pasa un poco lo mismo con Iron Man, Capitán América y Thor.
Pero que justamente fueron las primeras que...
Tienen guiños a las otras películas. Pero son totalmente...
Recién en el mundo crossover es cuando empieza.
Exactamente. Recién en la fase 2 sería.
Sí, exactamente.
A partir de Avengers es cuando ya se sabe que todo eso está unido. Pero la verdad es que...
Bueno.
Muy buena película.
Exactamente. ¿Nos querés recordar, Juan, y dónde nos pueden encontrar?
Sí, nos pueden encontrar en Lag Mental Podcast en Instagram, como en Spotify. También nos pueden encontrar en Twitter como Lag Mental Pod. Vamos subiendo cosas, vamos preguntando muchísimas cosas distintas.
Relacionadas con los temas que hablamos. Pero
hablando con ustedes, charlando un poco de lo que nos gusta.
Pueden comunicar con nosotros vía esas maneras.
Nos pueden preguntar, nos pueden recomendar qué cosas podemos hablar, de qué cosas podemos investigar, qué quieren saber.
Nos pueden encontrar en YouTube, como el Lag Mental Podcast también. Vamos subiendo videos a medida que subimos los capítulos, en la mayoría de las veces.
Cuando nos deja internet.
Cuando nos deja Fivertel, sí.
Igual están siempre ahí todos los capítulos, a veces un poquitito más tarde.
Exactamente.
Tipo, un día.
Sí. Como máximo 3 días, pero los capítulos se suben igual. Si tienen alguna pregunta, si tienen alguna duda, si quieren que hablemos de algo, que charlemos de alguna temática en particular, pueden preguntarnos, pueden hablarnos, pueden hacernos llegar al mail si quieren, lagmentalpodcast@gmail.com.
Si tienen algo así como más largo que decirnos.
Algún dato curioso, algo por el estilo, cualquier cosa que les parezca que va con lo que nosotros hablamos y con lo que ustedes quieren escuchar, son libres de decirlo. Nosotros vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo para poder incluirlo, para poder comentar lo que nos dijeron.
¿Algún evento que les guste, que participemos o que vayamos a hablar, que vayamos a hacer entrevistas? Ya saben que para la Nerdopalooza fuimos, para la Geek Out fuimos. Lo que ustedes quieran, nosotros vamos a hacer todo lo posible para poder satisfacer esa necesidad que tienen de escucharnos hablar de pelotudeces.
Y bueno, yo no tengo nada más que decir, así que hasta la próxima.
Nos vemos.
Hasta el capítulo que viene.